Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones a todo el pueblo de Dios. En esta mañana les enviamos un saludo. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Su servidora Sabina Segura, mi esposo Adolfo Barrios, Antonio Segura y Brisa Pinedo en los controles. Les enviamos un saludo desde Denver, Colorado, donde quiera que se encuentren, allá en México, Centroamérica, Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Allá que la paz de Dios reine sobre sus vidas, que la prosperidad del Señor también llegue a sus vidas y que en este día, hermano, usted ponga un oído muy atento para este mensaje que traemos. Traemos un mensaje, como siempre, ¿verdad?, de edificación, de consolación, de exhortación y también de esperanza. Esperanza para el pueblo de Dios, esperanza para los perdidos, para los que no conocen del Señor. Y si tú en este día estás escuchando o estás viendo la transmisión, te invitamos a que te quedes todo este tiempo que dura para que sepas el propósito que Dios tiene para tu vida y cómo el Señor puede cambiar tus caminos, cómo puede cambiar la vida de tu familia también. Así que te invitamos en esta mañana, así que quédate con nosotros y ayúdanos en esta mañana a cantar esta alabanza, a alabar a Dios, porque nos gusta, como cada sábado, empezar con una alabanza. Así que Dios los bendiga.
Damos gloria al Señor Jesús en este día. Gracias, mi Dios de gloria. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él.
A mi esposa le da risa como toco la guitarra. Bueno, sí, este programa es... Esperemos que llegue a los oídos que de veras necesitan escuchar este mensaje, porque está tan importante. Y todo viene a razón de un sueño que Dios me dio terminando un ayuno. Un sueño donde yo veía un edificio que estaba completamente bloqueada las ventanas, bloqueadas con ladrillo, ¿verdad? O sea, bloqueadas a propósito, bloqueadas. Y cuando yo entré al edificio, unas personas me preguntaban, ¿eres tú el de la luz? Y por eso este programa está basado en ese sueño, porque yo sé que Dios me estaba mostrando que hay mucha gente que está encerrada en una oscuridad, atrapada en una oscuridad completa, y están esperando la luz, están esperando. Por eso la pregunta, ¿verdad? Por eso la pregunta de esa persona que yo vi en el sueño, me decía, ¿eres tú el de la luz? ¿Por qué no me preguntó si yo era el que iba a entregar la comida o el de la pizza? ¿Verdad? Esto no, era el de la luz, ¿verdad? Era algo muy, muy, un detalle muy importante. Y con eso me parece que Dios nos está diciendo que sabemos que el mundo está en oscuridad. Todas las personas que están lejos de Cristo viven en oscuridad. Viven en la oscuridad, y entonces nosotros tenemos ese encargo de Jesucristo de llevar el Evangelio, que es la luz para el hombre. Llevar a Jesucristo a las naciones. Entonces tenemos ese deber, ese encargo que todos tenemos. No es porque hace unos días estaba hablando con mi esposa, y no es necesariamente la labor del pastor que vaya a todos lugares a evangelizar. Sino es un deber de cada persona que ha escuchado el Evangelio. Porque si en lo natural, imagínense, no es el pastor el que se multiplica, ¿verdad? Son las ovejas las que se multiplican. Las ovejas, no es como si el pastor tuvo relaciones con una oveja y salió una oveja. No, ¿verdad? Es una oveja con una oveja, se multiplica, se va multiplicando. Entonces, con ese mismo pensamiento, nosotros tenemos que llevar el Evangelio, empezando en nuestro propio hogar. Porque por eso Jesús dice, una lámpara no es puesta en un hogar para... Y lo ponen debajo de la mesa para que siga en oscuridad el hogar, sino que lo ponen en un lugar alto, para que esa oscuridad sea disipada, para que todas las personas puedan ver. Entonces, todos tenemos la labor de llevar el Evangelio a los lugares oscuros, y todos debemos empezar en nuestro hogar. Todos debemos empezar en el hogar. Sabemos que nos van a rechazar, ¿verdad? Eso es lógico. Todas las personas que están en la oscuridad rehúsan la luz, le lastima los ojos prácticamente, por decirlo así. Pero todos tenemos ese deber de llevar el Evangelio a las personas, a todas estas personas que viven en la oscuridad, pero que dentro de ellos están necesitando, ellos reconocen que necesitan salir de la oscuridad. Por eso en el sueño me preguntaban, ¿eres tú el de la luz? Porque ellos estaban buscando la luz. Ellos estaban esperando recibir la luz. Y hace rato estaba leyendo un versículo, lo apunté porque me pareció muy, muy, muy apropiado. En Job 24:13 dice, otros han estado con los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer sus caminos ni morar en sus sendas. Y eso es lo que en general pasa con todo el mundo. Todo el mundo rechaza la luz. No quiere caminar en el camino que ha sido mostrado, que ha sido iluminado. Tantas personas se rehúsan a aceptar ese como el camino verdadero. Y por consecuencia viven en oscuridad. Y por consecuencia sus obras son malas, porque no saben lo que están haciendo, no ven lo que están haciendo. Y están esperando que llegue la luz a ellos. Nosotros tenemos que llevar la luz a todas esas personas. En nuestro hogar, principalmente, ¿verdad? Comenzamos ahí. Y porque por ahí hay varios, me parece que dichos populares, que son siempre son sabiduría. Son sabiduría que unos dicen, el buen juez por su casa comienza. O hay otro que dice, ¿qué? ¿La luz de qué?
Luz de la calle, oscuridades.
Sí, ¿verdad? Sí. Luz de la calle, oscuridad de su casa. Claro. Sí, entonces, ahí también hay sabiduría. Tenemos que empezar por nuestra casa, llevar ese evangelio a las personas que están viviendo en oscuridad, porque ellos no saben lo que están haciendo. Están andando a tientas como los ciegos, porque viven en oscuridad. Pero nosotros tenemos que llevar, nosotros, si está la luz en nosotros, nosotros tenemos que ir a aquellos que están en oscuridad, que están atrapados, porque así estaba el sueño. Es que ellos estaban atrapados. El enemigo ha cerrado todas las ventanas para que no les entre ninguna clase de luz a esas personas. Están atrapados en una oscuridad completa. Por eso es grande su necesidad. Es como nosotros, cuando venimos, no sabíamos, ¿verdad? Cuando venimos al cristianismo no sabíamos qué tan malos éramos, ¿verdad?
Claro, hasta que no nos metimos de lleno.
Sí, entonces vimos, le digo, wow, digo, gracias a Dios que no me partió un rayo, ¿verdad? Porque yo era malo en lo que hacía, en las cosas, aún las buenas que pensaba que yo estaba haciendo. Estaba cometiendo errores tan grandes. Y le doy gracias a Dios porque, pues, no nos dio nuestro merecido cuando estábamos haciendo aquellas cosas. Y ahora todas estas personas alrededor de nosotros que están viviendo en un cautiverio, porque es lo que es, la oscuridad es un cautiverio. Recuerdo el testimonio de otra persona que estaba pasando por liberación y dijo que también tuvo un sueño donde él estaba ya por salir de una cueva. Fíjese, de una cueva. Una cueva es un lugar oscuro. Uh-huh. Y dice, ya estaba yo por salir, ya estaba yo en la puerta, pero algo me jaló para atrás. Y esa persona no podía salir de esa prisión, es de esa oscuridad. Entonces, esa es una, obviamente, la oscuridad espiritual en la que vive tanta humanidad, ¿verdad? Una oscuridad que consume las vidas. Hay vidas que literalmente, y valga la redundancia, se van a pasar toda la vida en oscuridad. Pero para eso estamos aquí nosotros, para traer luz a los que están en esa situación, en ese camino de oscuridad, encerrados en una cueva, encerrados en una prisión. Igual una prisión es un lugar oscuro, como en las películas, ¿verdad? Siempre ponen estos que el aislamiento total o no sé qué, y es un cuadrito ahí, con una rendijita, donde les entra quizás un rayito de luz. Y están en un lugar terrible, que donde están limitados su capacidad física, su intelecto también es atacado, ¿verdad? Porque está en una oscuridad y algo así hay escrito en un versículo, no me puedo recordar dónde, pero la oscuridad consume también la mente de las personas. Entonces es muy importante que nosotros tomemos ese rol que tenemos, al que fuimos llamados, estamos en... como discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Nos llama que llevemos el evangelio para que las personas sean sacadas de la oscuridad en las que ellos viven, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Todas las personas que viven en pecado y desobediencia andan en tinieblas como los ciegos, como dice la Escritura. Mm. Todas las personas que están alejadas de Dios, así puedan tener una religión, puedan tener una creencia, puedan tener una ideología, o puedan tener una relación con algún santo, alguna deidad, si no es el Dios de la Biblia, si no es Jesucristo el Hijo de Dios, donde tienen una relación, la persona, una comunión, todas esas personas viven en tinieblas, y hay muchas personas que viven alrededor del mundo, con religiones, con creencias, con ritos, pero aún así esas personas viven en oscuridad, en ceguera, en tinieblas, como lo describe la palabra, es una tinieblas espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque la persona puede decir, bueno, pero pues a mí me da la luz, mi casa no está oscura, yo no soy en tinieblas, ¿verdad? La luz me alumbra en la noche y el sol me alumbra de día. Sí, pero se refiere a una oscuridad espiritual que vive el ser humano, porque desde que el ser humano está separado de Dios, vive en tinieblas, vive en oscuridad, vive en desobediencia. y en pecado, y así como uno vive en esa oscuridad espiritual, también todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón está entenebrecido, dice la palabra de Dios. Por eso a veces cuando a las personas se les acerca y se les habla del evangelio, las personas rechazan, pero es por lo mismo, porque hay una ceguera espiritual. Cuando leen la Biblia y una persona se les acerca o les regala un folleto o les hablan de la escritura, o por una vez en su vida van a la iglesia o se les invita a una iglesia cristiana donde se habla la verdad, y las personas dicen, pero ¿sabes qué? No entendí lo que dijeron, pues me dieron una Biblia, pero no la entiendo, no sé qué dice. Es por el pecado que está en la persona, que está uno en esa oscuridad, pero cuando nosotros ya nos acercamos a Cristo, viene la luz de la vida, viene la luz de la palabra, viene la luz de la salvación, y esa luz es la que nos quita toda esa ceguera espiritual. Entonces, hermanos, en este día les hacemos una invitación a toda la iglesia, ¿verdad? El Señor nos, como mi esposo lo mencionaba, nosotros nos pusimos a ayunar la semana pasada por 3 días por nuestra congregación, por palabras que Dios ya nos viene hablando, nos viene diciendo, y nos pusimos a ayunar 3 días, y exactamente al terminar los 3 días de ayuno, mi esposo, perdón, tuvo ese sueño que fue una revelación, no nada más un sueño, y ya lo sabemos, pero es Dios recordándonos a nosotros y a ustedes y a toda la iglesia, recordándonos, diciéndonos que así vive el mundo sin Él. Él vive, la gente vive en una completa oscuridad, la gente vive en pecado, en rebeldía, en desobediencia, y la gente, por más que trate de buscar en ideologías, en el espiritismo, en la nueva era, o en programas de regresión y todo eso, las personas no se van a acercar a Dios sino hasta que las personas se rindan a Jesucristo y abran su corazón para que el Señor Jesús reine en sus vidas. En Proverbios 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así andan las personas que no conocen de Dios, viven en una densa oscuridad, viven caminando, que ellos creen que viven en la luz, pero no, otra vez hablando espiritualmente, no se dan cuenta de lo malo que hay en sus vidas, lo malo que hacen y cómo están dirigiendo sus familias, su vida, su entorno. ¿Por qué? Porque todo lo malo que hay en este mundo y toda la oscuridad de este mundo también nos envuelve, nos opaca, nos bloquea. Ahora también, o sea, agregándole, ¿verdad?, el ataque de Satanás y sus demonios que están ahí constantemente tratando de dañar más la humanidad, que es la creación de Dios. Satanás odia a la humanidad porque somos creación de Dios, y él es el que está siempre, como dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que gobierna toda la tierra. Obviamente también es el poder de Dios, ¿verdad? Y nada se hace sin el poder de Dios, pero Satanás tiene cierto régimen en el mundo hasta donde Dios le permite, ¿verdad? Pero cuando el Señor también decide que una persona va a ser salva, cuando Dios decide que esa persona va a salir de la oscuridad y de las tinieblas, no hay poder satánico que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios decide salvar a una persona, decide salvar a una familia o decide hacer algo en ciertas personas, no hay ningún poder que pueda ir en contra de los planes de Dios. Dios tenía un propósito conmigo y se llegó ese plan y ese propósito. No hubo nada que quitara el plan de Dios en mi vida, que me llamara a la salvación y que me llamara a hablar de su palabra. Igualmente con mi esposo, con mi hermano, con Brisa y con todos ustedes los que nos están viendo y escuchando, y también con las personas que están por ahí, ¿verdad?, escuchándonos o viéndonos, que ellos no saben y no entienden, pues yo no sé lo que pasa conmigo, no sé a dónde me dirijo, no sé qué voy a hacer más adelante, cuál es mi futuro. Dios tiene un plan y un futuro para cada uno de nosotros, para la humanidad. Y si tú estás escuchando este mensaje y es tu primera vez, que nunca has escuchado hablar de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, Él es el que ha venido al mundo a salvar a los pecadores, dice la palabra de Dios, del cual es lo que estamos aquí, éramos los primeros en pecar, pero por su gracia y por su misericordia, Él nos ha dado vida, nos ha dado paz y nos ha dado la salvación. ¿Qué es lo más importante? La salvación del alma del ser humano, porque el alma no muere. Recuerde, hermano, familia, el alma no muere, el alma es eterna. Este cuerpo se deshace, lo entierran, ¿verdad? Y sufre corrupción. Pero dice la palabra del Señor que el alma no muere, el alma es eterna. Y el alma se va a la eterna condenación o a la eterna salvación con Cristo. Entonces Dios nos ha llamado, nos ha sacado, como dice su palabra, de las tinieblas a su luz admirable, nos ha dado vida nueva para que nosotros seamos luz y para que también nosotros llevemos esta palabra de salvación, esa palabra que nos cambió, que nos dio vida, que nos da esperanza cada día, que hay tantas promesas hermosas en la Biblia, nos ha dado esa palabra para que nosotros vayamos y la compartamos con las personas que viven en la oscuridad espiritual, que su mente está entenebrecida por la maldad, por el pecado, por la ideología, por falsas religiones o por lo que sea. Entonces, Dios nos dice que nosotros vayamos y saquemos a los que viven en oscuridad, porque el sueño de mi esposo era un edificio grande, pero todas las ventanas estaban tapadas. Imagínense cómo es vivir en un edificio y qué importantes son las puertas y las ventanas para que entre el aire, para que se ventile la casa, para que entre la claridad, ¿verdad? Pero imagínese usted vivir en un edificio con todas las ventanas tapadas con ladrillo, o sea, como que hubo una ventana y después le echaron muchos ladrillos con cemento para que no entre ni la luz. ¡Wow! Eso es horrible vivir físicamente, vivir en una casa donde no entra la luz, donde no entra la oscuridad, donde no entra la luz, donde no circula el aire, donde se mantiene un olor malo, donde no hay limpieza, porque el aire que circula de adentro hacia afuera pues da un ambiente diferente. Imagínese usted cómo viven esas personas espiritualmente hablando que están bloqueadas de la luz. Esas personas que muchas de ellas, porque no vamos a decir que todas, sí, sabemos que la dice la Biblia que la humanidad va de mal en peor, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que buscan la verdad, hay muchas personas que desean un cambio en su vida, hay muchas personas que quieren algo nuevo, algo fresco, que quieren una palabra de aliento. La humanidad está cansada de vivir en problemas, en violencias, en ideologías tan tontas, tan absurdas, tan erróneas, que van en contra de la voluntad, en contra de la moral. Entonces hay muchas personas que realmente están deseando un cambio de vida, no saben a dónde buscarlo. Buscan por aquí, buscan por allá, los invitan a conferencias, a superación personal. ¿No se ha dado cuenta que usted que eso ha aumentado en los últimos años, la superación personal? Vamos a ir a conferencias, vamos a ir a pagar. ¿Por qué? Porque el ser humano dentro de ellos tiene un deseo de cambiar, pero no sabe dónde. Y no estoy diciendo que está mal que usted se supere. El asunto es que aquí el ser humano busca un alivio y un cambio en el alma y no sabe dónde buscarlo. Y eso solamente se encuentra en el Hijo de Dios, se encuentra en la palabra de Dios. La palabra es la que nos trae vida, la que nos trae un cambio. Entonces, el Señor nos ha comisionado a nosotros como iglesia y usted, hermano, que nos está escuchando, nos ha comisionado. Somos embajadores, somos los que llevamos la luz, los que portamos las buenas nuevas, la buena noticia de salvación para las personas que viven en oscuridad, que viven en tinieblas. Puede ser su vecino, puede ser que las personas que viven al lado de su cuadra, que se están peleando como perros y gatos. Imagínese si el Señor se lo llevara a cada hogar del mundo y le mostrara cómo vive cada familia. Eso es lo que el Señor ve todos los días, día, noche y madrugada. Dios sabe, ¿verdad? Por ponerle tiempo, porque con Dios no hay tiempo, pero por poner un tiempo, Dios mira cada hogar, Dios mira cada familia, Dios mira y sabe lo que pasa en los hogares, en las familias, con los hijos, en las cárceles, en el gobierno. Dios sabe lo que pasa en todo el mundo entero a cada instante. Y el Señor sabe también cuando las personas claman a Él con lo poquito que la gente conoce de Dios, cuando están pasando por un dolor, por una tristeza, por un cáncer, por una enfermedad, por un encierro, que están las personas en una prisión injustamente, el Señor sabe. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos siendo comisionados para llevar la palabra de salvación, la palabra de vida, la palabra de esperanza, que algún día nos cambió a nosotros y a usted también que nos está escuchando. Usted también así vivía, recuerde que no se le olvide, hermano, que usted vivía en tinieblas, vivía en desesperanza. Algunos vivían en drogas, en alcohol, en satanismo, en prostitución, pero la gracia y la misericordia de Dios llegó a sus vidas y lo cambió. Y usted estaba tan contento y tan alegre por esa vida nueva que Cristo le dio. Así que, hermano, le invitamos en este día a que usted lleve esa buena nueva de salvación, porque el mundo entero se está perdiendo y nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó. El Señor nos ha llamado a dar la palabra de vida, la palabra de esperanza, y recuerde que viene un fin. Viene un fin para este mundo, viene un fin para toda la humanidad, y todas esas personas, incluyendo su familia y mi familia, si no les hablamos, si no oramos, si no luchamos por ellos, se van a perder una eternidad en el infierno, una eternidad separados de Dios. A veces la gente está peleando por puestos dentro de la iglesia o dice, no, pues yo hago mucho en la iglesia, pero no se trata solo de hacer, hermano, es orar y clamar, porque hay que recordar que hay un poder maligno que está sobre la humanidad y hay un poder maligno que está sobre nuestras familias. Entonces, la única manera es orar y clamar. Por eso Dios nos daba ese sueño a nosotros, porque fueron 3 días de ayuno, imagínense, fueron 3 días de ayuno y orando y ayunando, pidiendo por las almas. Entonces, viene Dios y nos muestra: así vive la humanidad en tinieblas. Así vive la humanidad, y ustedes como iglesia son la luz. Ustedes como iglesia tienen que llevar la luz a los que viven en oscuridad. Y este es un mensaje para todos nosotros, hermanos. El Señor es Dios recordándonos que tenemos que llevar esa luz a los que viven en oscuridad, empezando por su familia, por sus hijos que se están perdiendo, por sus tíos, sus primos, que viven en desgracias, en pleitos, en drogas. ¿Cuánta gente se pierde porque no conoce el Evangelio? ¿Cuánta gente se está muriendo? Ahorita vivimos en tiempo de enfermedades, de cáncer. Estaba yo escuchando en las noticias que niños de 10 a 14 años están muriendo de cáncer del colon. Imagínense, es algo que no se había visto. Pero vemos cómo está cambiando todo, cómo está afectando las enfermedades. Vivimos en tiempo de enfermedades, en tiempo de desastres naturales, tiempos de terremotos, de violencia. Entonces, cada vez más se acorta la vida del ser humano. Cada vez más vemos que las personas se mueren más rápido que antes. Obviamente todos nos vamos a morir, ¿verdad? Unos de niños, otros de jóvenes y otros de ancianos. Pero también hay por ahí un predicador que dice: la maldad del hombre acorta su existencia. Y vemos cómo la vida del ser humano se está cortando por la maldad, por no acercarse a Dios, por los desastres naturales, por las enfermedades que están ahorita. ¿Cuánta gente se está muriendo de cáncer? Jóvenes y niños, no crea que son personas adultas, jóvenes y niños están muriendo de cáncer. Entonces, el Señor nos está diciendo que llevemos la palabra a los hospitales, a los que están en las cárceles, a los que pueden visitar las cárceles. Ay, Dios le ha dado el don del evangelismo a las personas. Pero, hermano, ¿cuánta iglesia peleándose? ¿Cuántos hermanos alejados de Dios? Y ¿sabe qué, hermano? Llega un tiempo donde uno se cansa de estarle rogando al mismo pueblo de Dios que vuelva a la iglesia, porque se les habla y se les exhorta y se les anima que vengan a los caminos de Dios. ¿Cuánta gente ha dejado el evangelio? Se han ido al mundo, se han separado de Dios.
Y han regresado a la oscuridad.
Claro, exacta. Son personas que vivían en oscuridad, salieron de la oscuridad, vinieron a la luz y ahora se alejaron de Dios, se fueron al mundo y volvieron a la oscuridad viviendo con los que viven en oscuridad. Mm. Imagínense qué tristeza tan grande que el pueblo de Dios, que se le está rogando para que venga otra vez a los caminos de Dios, volvió a la oscuridad, al lodo, al pecado, de donde el Señor ya lo sacó, ya lo limpió, ya lo restauró, pero la iglesia no quiere esa vida. No quiere las caricias del Señor, no quiere la bendición de Dios y quiere vivir en el mundo donde este mundo va a ir a su fin, donde todo se va a acabar y donde el Señor está llamando y llamando y llamando a los descarriados, llamando al pueblo de Dios que por una u otra razón se alejaron de la iglesia. Entonces, hermano, esta es una invitación para todos ustedes que sigamos orando, sigamos clamando por aquellos que viven en oscuridad. No solo, hermano, es, yo sé que la palabra es importante, hay que ir, hay que evangelizar, pero hay que recordar que esta es una lucha y una guerra espiritual. Es una guerra, estamos en guerra espiritual y solamente orando, clamando, ayunando, se van a romper esas cadenas, se le va a caer ese velo a la gente, se le va a quitar esa oscuridad. El enemigo los tiene bloqueados, los tiene cegados, los tiene entenebrecidos. Y a veces uno con una palabra, uno quiere que la gente se convierta. Es que el enemigo los tiene aprisionados, los tiene en prisiones de oscuridad, los tiene bloqueados. Por eso nosotros tenemos que ir. Pero mientras ya oramos, mientras ya cancelamos toda maldición en sus vidas para que la luz del evangelio les resplandezca. Una vez hablaba con una persona y yo le decía, oye, ya le hablaste a tal persona para que venga a los caminos. No, pues no quiere. Yo le dije, pues es que nadie va a querer. Le dije, la gente no se da cuenta que ellos viven en alejados de Dios y en pecado. Le dije, obviamente nadie va a querer. Le dije, pero por eso hay que orar y hay que clamar por las almas. Hay que unirnos como iglesia. Nosotros, mire, siempre estamos orando y clamando en la radio. Tenemos la radio los martes a las 6:00 p.m. y siempre le hacemos la invitación. Hermano, únase con nosotros a clamar por las necesidades del mundo. Oramos por los países, por los presidentes, por los enfermos, por los descarriados. Siempre estamos orando por la iglesia. Pero si la iglesia solo se pasa en las redes sociales viendo el Facebook y no hace el llamado de Dios y no ejerce sus dones, ¿cómo vamos a ser una iglesia victoriosa, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a salir adelante? El Señor nos va a demandar toda esa responsabilidad que Él nos ha dejado en nuestras manos.
Sí. Ay, ahorita que estabas mencionando eso, recuerdo que tú mencionaste algo, que no, de una vez Dios te dijo de una persona que si ya Dios ya te hizo libre, ¿por qué quieres regresar a la esclavitud o algo así? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Es una cuestión que se sigue repitiendo. Y es algo que a veces no comprendemos, ¿verdad? O sea, si yo estoy en un lugar donde estoy bien, ¿por qué voy a regresar a un lugar donde voy a estar bajo presión? O sea, si como este día es tan bonito, ¿verdad? O sea, si está soleado, está fresco, está bonito. ¿Por qué voy a estar añorando estar metido en una cueva?
¿Verdad? O sea, un desierto soleado.
O sea, no tiene sentido.
Sí, ¿sí? Claro. Oh, pues Dios quiere que todo ser humano, ¿verdad?, venga a la luz. A la luz. Dios quiere que todo ser humano sea luz, porque Jesucristo es luz. Él está en una luz inaccesible, el Creador, el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Él está en una luz inaccesible, pero esa luz Él la ha compartido con el ser humano por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, o sea, de Cristo, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel que era la luz verdadera, o sea, Cristo, que alumbra a todo hombre. Cuando la Biblia habla de todo hombre, se refiere a hombre y mujer, o sea, niños y niñas, adultos, ancianos, o sea, mujer y hombre. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, Jesús vino a su pueblo, de donde él era originario, o sea, del pueblo de Israel. A los suyos vino, pero el pueblo de Israel no lo recibieron, dice, porque a todos los que le recibieron, o sea, ya nosotros, a todos los que le recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Hemos nacido de Dios. Pero algo que me impresiona, dice que Él es la luz que alumbra a todo el mundo, a todo ser humano, a toda persona, a todo niño, niña, anciano, anciana, joven, muchacha, hombre, mujer, o sea, ya personas adultas. Él es la luz de todas las cosas. Él es la luz, él es el núcleo de todo lo que le puede dar vida al ser humano, a mí, a ti, a todos. Pero dice de lo que yo estaba leyendo, Él ha venido al mundo, pero el mundo no quiere oír, no recibe lo de Él, no recibe su luz. O sea, el ser humano quiere seguir viviendo en la oscuridad. Tengo otra escritura que está muy hermosa, también dice, porque no envió Dios, en el mismo libro de Juan, capítulo 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. El que en él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Ahí otra vez menciona la luz, que la luz, o sea, Jesucristo vino, que la luz vino al mundo, y los hombres, los hombres, o sea, todo ser humano, y eso incluye todo, desde chicos hasta ancianos, desde niños hasta ancianos. Eso es en su totalidad. Dice, y los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Luz, Jesucristo es la luz de todos los hombres. Porque las obras de todo ser humano, de todo niño, niña, adulto, anciano o anciana, de todos, son todas esas obras de nosotros, todas son malas, porque no vivimos en la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero algo que también me llama la atención, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo ser humano, por ejemplo, Adolfo estaba comentando algo, y bueno, yo conozco a mi cuñado de muchos años, en el tiempo que antes que cada uno de nosotros fuéramos cristianos, por ejemplo, la vida que yo llevaba a comparación de él, mi vida era, a la vista de los hombres, a la vista de las personas, mi vida era completamente un desastre a comparación de la de él. La de él era una vida bien, sin alcohol, sin drogas, sin mujeres, sin maldecir, porque pues él es algo que él ha dicho, dice, yo nunca he sido una persona grosera, yo nunca he dicho malas palabras. Una de las cosas que mi cuñado, yo recuerdo, él nunca ha tomado en su vida, antes que conociera a Cristo. Y yo era todo lo opuesto, yo hablaba mal, yo me drogaba, yo tomaba. Pero vean algo, ni él ni yo teníamos la luz de Cristo. Exacto. Jesús no habitaba ni en la vida de él, ni en mi vida, aunque llevábamos unas vidas totalmente opuestas, uno al otro. Pero ¿qué? Él ocupó tanto como él ocupaba la luz de Cristo, como yo ocupaba la luz de Cristo. ¿Para qué? Para ser salvos, para venir a su luz, para que nuestra mente fuera cambiada, para que todas las obras que hiciéramos fueran hechas en Dios, como dice las Escrituras, porque aquel que viene a la luz y es nacido de Dios, para que sus obras sean hechas para la gloria del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo este ejemplo, tanto él como yo. Como no teníamos a Cristo, ninguno de los dos, pero vivíamos una vida separada de Dios y una vida, y mi vida, a comparación, otra vez vuelvo a repetir, era totalmente un desastre la de él. Pero si yo moría y él moría, ¿dónde nos tocaba nuestro lugar? En un lugar separado de Dios, porque la luz de Cristo que alumbra a todos los hombres no estaba ni él ni en mí. Entonces, aquí no se trata de que, yo no robo, yo no mato, yo no tomo, no digo malas palabras, no hago nada malo. Y yo todos ayudo a todas las personas, trato de llevar una vida bien. Yo no vivo la vida como mi vecino, que mi vecino todo, cada fin de semana es un desastre. Y un montón de borracheras y mujeres y hombres y griterío. Yo mi vida la llevo tranquilo, yo hago todo bien, yo no le hago daño a nadie, no soy un revoltoso, no hago ruidos, no hago fiestas, no hago esto. Pero, por ejemplo, y esto no quiere decir que ni el que hace fiestas y que es un revoltoso y pues se emborracha, y el que no hace fiestas y está tranquilito en su casa, pero si ninguno de esas dos familias tienen la luz, tienen a Cristo, están perdidos.
Están fritos.
No hay una revelación, no hay una vida cambiada, estamos separados de la luz inaccesible donde habita Dios. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, como dice el texto, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque los hombres, dice lo que acabo de leer también anteriormente, los hombres, y eso incluye todos, otra vez lo vuelvo a repetir, niños, niñas, adultos, ancianos, todas las personas amaron más a la oscuridad. ¿Por qué aman uno? ¿Por qué amamos más la oscuridad? ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder de Satanás. Él hace que todo ser humano, no, él bloquea, él obstruye, él pone obstáculos para que si alguien viene a tu hogar y te habla de Cristo y te dice, mira, Jesús es el que te puede ayudar de tu depresión, de tu problema, de problemas en tu familia, con tus esposos, con tus hijos, con todo, con la ansiedad, con lo que sea. No quiere uno, porque uno ama más a lo que uno vive diariamente. Sí. ¿Por qué? Uno ama más al mundo, a la oscuridad. ¿Y qué? Por no queremos venir a la luz, que es Jesucristo, porque Jesucristo nos cambia, nos transforma. ¿Por qué? Porque no queremos dejar las cosas del mundo. Amamos más a la oscuridad que al dador de la vida. Amamos más a las cosas del mundo que al que tiene la luz, al que nos puede cambiar, al que nos puede transformar, al que puede hacer todas las cosas en nuestra vida, ese cambio, o sea, para bien, para habitar en esa luz y nosotros ser luz para aquellos también que pueden cambiar su vida. Pero lamentablemente nosotros como seres humanos amamos más la oscuridad, amamos más lo malo. Pero cuando viene el Hijo de Dios, ya nuestra mente cambia. Ya nuestra mente es distinta, ya nuestros hechos son distintos, porque ahora vivimos en esa luz que es Jesucristo. Y si usted quiere esa luz donde habita Cristo, venga a Cristo. Él es la luz. Él es el que resuelve todos tus problemas. Es una lucha, porque siempre se va a oponer las cosas negativas. Hay algo que dice en la Escritura, que no vendrá la destrucción del mundo entero. O sea, va a haber un final de este mundo. Va a haber un final donde la luz se va a apagar. Esa luz se va a quitar del mundo, que es Jesucristo. Y dice que hasta que hasta que el evangelio tiene que ser predicado. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, toda persona en su momento va a escuchar de la luz, va a escuchar de Cristo. Y entonces vendrá el fin y esos tiempos se están acercando. Así vivimos es. En esos tiempos donde la luz se va a apagar y esa luz es Cristo y usted. Y los otros 3, 4 que estamos aquí necesitamos esa luz para vivir conforme el agrado de Dios y vivir en esa luz donde todo es no perfecto, pero sí mejor para el ser humano, para poder hacer todas nuestras obras en Dios, para que Él...
A la luz.
A la luz, para que Él esté en nosotros y sigamos llevando esa luz a quien otra persona la necesite. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde todos están haciendo lo malo, si uno llega y puede empezar a hablar de una forma correcta y esa luz nosotros la vamos a transmitir y va a llegar el momento donde esa persona va a decir, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú. Bueno, pues yo te invito a que vengas a la luz para que toda tu oscuridad se vaya y ahora vengas a quien es Jesucristo, que es la luz del mundo.
Sí, mira, ahorita estabas... Ay, se me fue el pensamiento. Está la teoría aquí funcionando. Bueno, mire, la luz, como menciona Antonio, proviene de Dios, ¿verdad? En Salmo 119, versículo 130, dice, también la palabra, la exposición de tus palabras imparte luz. Y es donde recibimos conocimiento, es lo que nos saca de la oscuridad. Por eso es tan importante que no solamente vaya a la iglesia, ¿verdad? Es tan importante también que usted lea la palabra. Porque Dios se revela a través de su palabra. A veces estamos esperando, como ya hemos mencionado muchas veces, estamos esperando que un profeta nos hable. Pero Dios nos habla a través de su palabra y nos va sacando de la oscuridad poco a poco, a través de esa revelación. Y dice la palabra, Él da entendimiento al sencillo. O sea que no tenemos que ser grandes licenciados en estudios bíblicos ni nada así. No, Dios da el entendimiento a las personas. Él nos saca de la oscuridad y entonces podemos nosotros llevar el evangelio a otras personas. Cuando ya hemos sido sacados de esa oscuridad, porque esa oscuridad está alrededor de todos nosotros, ¿verdad? Como dijo Antonio, está en el trabajo, está en la casa, con los vecinos, en todos lados está la oscuridad. Pero esa luz, sabemos de dónde viene. Y la luz viene de Jesucristo, en Juan. Yo pensé que a lo mejor ibas a tocar ese versículo. En Juan 12, 35, 36, Jesús les dijo, todavía me queda un poco de tiempo. Y la luz, él se refiere a él mismo como la luz. La luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. O sea, Jesucristo, si está en nosotros, Él va a ser esa luz que emana de nosotros para que el mundo vea esa luz en nosotros. O sea, no, porque como hemos dicho, hay tantos hermanos que se separan, se separan de la iglesia y regresan a la oscuridad. ¿Cómo es posible eso? Entonces ellos nunca estuvieron en la luz. La luz nunca estuvo en ellos y por eso ellos se partieron y regresaron a la oscuridad de la que estaban enamorados. Es como los murciélagos los sacan, o sea, pero viven en oscuridad, ¿verdad? Lo sacan y regresa a su cueva porque ahí es donde está su hábitat. Entonces, ¿cuántas personas cristianas? Su corazón sigue atado a la oscuridad. Su espíritu está encadenado a la oscuridad. Por eso cuando los traen a la luz, no la toleran. No toleran.
Y luego esa luz. Se resisten a la verdad deseando otra vez el mal y la oscuridad.
Sí, una vez más deseando esas obras de las que ya se debieron haber avergonzado porque fueron expuestas a la luz y ahora quieren hacerlas otra vez. ¿Verdad? O sea, hemos conocido personas que son adúlteras y ya el mundo lo sabe que son adúlteras y lo siguen haciendo. ¿Cómo es posible? Y eso se hacen llamar cristianos. Siguen en la oscuridad. siguen atrapados en la oscuridad porque no ha llegado la luz a ellos. Aunque me pronuncien todos los versículos de la vida, de la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra no ha llegado a ellos. No han sido libres de sus ataduras. No han sido abiertas las puertas de su vida de par en par para que entre Jesucristo a ellos como la luz, para que su interior esté lleno de luz. No ha llegado ese momento. En Isaías 9:12 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. O sea, anunciando la llegada de Jesucristo. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Así estábamos. Así estaba todo el mundo antes que Jesucristo llegara. Caminaba en oscuridad y ahora vino a dar luz para que nuestra esperanza, nuestra vida, que la que estamos esperando, llegue. ¿Verdad? Iluminada por ese camino que está iluminado por su palabra, iluminado por la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Verdad? Él es el que cambia nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestro corazón. Todo eso es lo que viene a iluminar la vida del hombre, que seamos la luz. Pero fíjese, en Juan 12, el versículo 44-48 dice, Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Entonces hay mucha gente que dice, y eso ya lo hemos tocado a veces, hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. O al revés, dice, yo creo en Jesús, pero no creo en Dios. ¿Cómo es posible? Si aquí mismo Jesús dice, Dios me envió, y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Fíjese, esa es una frase tan pequeña. Dice, si no aceptamos a Jesucristo, ya estamos condenados, ya estamos juzgados. Por la palabra, la de esas palabritas que dijo Jesús. Si ustedes no me aceptan, ustedes ya están condenados a vivir en tinieblas toda su vida. Toda su vida y toda su eternidad.
Y eso es lo más triste, la eternidad, ¿verdad? Porque una cosa es vivir en esta vida en oscuridad, alejado de Dios, y luego vivir en una eterna condenación, y no es solo alejados de Dios, pues qué bueno que nada más estuvieran alejados de Dios, sino alejados de Dios, viviendo en una tortura, viviendo en un infierno.
Sí, no, o sea, si aquí cree que la tiene mal cuando le duele la cabeza y se le afecta una muela, cree que ese es dolor. No, olvídese, no se imagina lo que le espera a uno en el infierno. O sea, son palabras, nadie lo puede describir.
Como lo que yo leí, lo poco que yo leí, dice, el que en él cree, o sea, en Jesús o en la luz, el que en él cree no es condenado, dice, pero el que no cree, automáticamente, o sea, eso es algo automático, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, el unigénito Hijo de Dios, y la condenación es que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más
la oscuridad
¿sí? que la luz.
Y ese es el pecado imperdonable, el que no creamos en Jesucristo. O sea, ese es el hacha en el cuello.
Sí.
O sea, literal. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros, como cristianos, nos afirmemos en esa fe y que por esa fe vayamos a llevar esa luz a los que están en oscuridad, a los que están en cautiverio. Porque hay demasiadas personas, solamente en nuestras familias. O sea, si nos ponemos a ver en nuestras familias, casi todas las familias son numerosas.
Claro.
¿Verdad? Entonces imagínense, si en su familia hay 100 personas y solamente usted es cristiano, son 99 personas que se van a ir al infierno porque no conocen de la luz. Imagínense, ahora multiplique eso por todas las familias que existen.
Todas las familias
en el mundo, wow, o sea.
Es un número enorme de personas.
Y ahora eso agrégale a los cristianos que retrocedieron al mundo.
Sí, y ahora, y por eso también la escritura dice que ancha es la puerta para la perdición, para perderse, o sea, para no habitar en la luz. Pero angosta, o sea, pequeñita es aquella puerta para la salvación, o sea, para la vida eterna, donde podemos entrar a esa luz. Y dice la escritura también que pocos son los que entran o están en esa luz.
Sí, y esas palabras yo creo mucha gente no las considera como lo que son. O sea, esa es una advertencia. Es decir, son pocos los que se van a salvar. Pero aquí prácticamente todas las personas que conocemos dicen hablar de, oh, sí, yo estoy salvo, pero lo ves en sus vidas. Es decir, wow, si él es salvo.
¿Verdad? O sea, si lo ponemos en número global, o sea, del mundo, o sea, va a haber millones y millones que se van a salvar, ¿verdad? Pero, o sea, a la cantidad que
millones
es.
Millones,
exacto, o sea, es poca la gente que va a entrar que va a estar en la luz y que va a entrar por esa puerta pequeña, o sea, porque el mundo es inmenso y en el mundo hay muchos seres humanos.
Sí, 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 así es. Y por eso esa debe ser nuestro incentivo, ¿verdad? Es rescatar a más personas. El incentivo de todo cristiano debe ser ese, traer a más personas a la luz, no a la iglesia, o sea, porque hay gente que nada más dice, oh, venga a mi iglesia.
O no, a una religión.
Nosotros somos la iglesia.
Ya, y no solamente van a la iglesia, pero la persona no es transformada.
Sí, lo que se tiene que hacer, hermanos, es llevarlos a Cristo. Yo recuerdo que mi primer pastor siempre me decía, hermano, llévelos a Cristo. No, sí es bueno llevarlos a la iglesia, ¿verdad? Claro, pues es importante.
Sí, sí.
Pero es bueno llevarlos a Cristo, sentarnos con ellos y leerle la escritura para que comprendan lo que se les está hablando. Porque mucha gente acepta a Cristo, pero pues no saben qué cosa es eso, no saben qué es aceptar a Cristo, qué quiere decir, qué pasa en mi vida. Entonces, primero mostrarles la condición de la vida de cada persona. Mira, de acuerdo a la Biblia, así es como vivimos. Pero no todo está perdido, no solo son malas noticias, no solo es que Dios está diciendo que tú eres malo y que tú eres pecador, sino por eso...
Él ofreció una manera.
Por eso hay buenas noticias, por eso se llama las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje que le tenemos que llevar y obviamente orar, ¿verdad? Por esas almas que uno les está hablando, les está predicando. Cuando uno sale a la calle, hablarle a la gente. Por eso es importante, hermanos, esos grupos de oración, reunirnos y estar clamando por las personas que se les va a evangelizar, que se les va a llevar la palabra en los parques, en las calles, en las cárceles, porque recuerde, tenemos una guerra. Es una guerra espiritual, es una lucha, y el enemigo no los quiere soltar, los tiene atrapados, pero el poder de Dios es más grande, y cuando el pueblo de Dios y la iglesia se une a orar y a clamar por las almas perdidas, por aquellas que están en prisiones de oscuridad, viene el Señor y les quita esa ceguera y los saca. Mi hermano es el resultado de una oración y de un ayuno que hicimos. Obviamente las oraciones que yo hice también con tiempo, pero recuerdo que un hermano de nuestra iglesia dijo, hermanos, vamos a orar. Nosotros teníamos un grupo de oración y de intercesión. Dice, vamos a orar por nuestras familias toda esta semana. Traigan los nombres de sus familias que quieren que se conviertan. Y yo me acuerdo que puse los nombres de mis familias y pues entre esos nombres era él, ¿verdad? Y hermano, para la gloria de Dios, mi hermano al mes vino por un ayuno que hicimos desde una semana y oraciones de intercesión de una semana. Entonces no es solo también ir a llevarle a la gente y eres pecador y te vas a ir al infierno, porque esa no es la manera de evangelizar, hermano. Si a usted le hubieran evangelizado así, usted tampoco no hubiera querido venir a Cristo, ¿verdad? Hay que llevar el evangelio con amor y esperanza.
Sí. Y bueno, ya para cerrar, les voy a dejar este versículo en Isaías 42, 6 y 7. Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo para todas las naciones. Ese es Jesucristo para toda persona que está en esa situación, que vive en cautiverio, que vive en tinieblas, que vive enfermo, que vive ciego. Ese es Jesucristo. Por eso es tan importante que lo ofrezcamos. Porque de otra manera, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber todas estas personas? Así es que considere estas palabras, repita este programa. Si le ha gustado, mándeselo a otra persona. Es muy, muy, muy importante. Quizás ellos necesitan escuchar la palabra. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, a estas 10 de la mañana. Y hasta entonces, Dios los bendiga y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas.
Amén.
Gracias, Dios los bendiga. Comparte.